Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
De la tarde con 2 minutos. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Audiencias IMER. Y el tema del día de hoy es remoción de contenidos y transparencia en Internet. Saludamos a la maestra Laura Martínez Águila. Ella es titular de la Defensoría de las Audiencias. Muy buenas tardes, maestra Laura Martínez. ¿Cómo está?
Hola, Omar. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí ya el gusto de estar otro ratito en vivo y también aprovechando para felicitar a la XEB que está de manteles largos en su aniversario.
Muchísimas gracias, mi querida maestra Laura. Pues otra emisión de Audiencias IMER.
Así es.
Muy bien, le damos la bienvenida a todas las estaciones que en este momento se enlazan al programa Audiencias IMER. Saludamos a XEB, la B grande de México, a Reactor 105.7 FM, a Opus 94.5 FM. También saludamos a Horizonte 107.9 FM, Radio Lagarto, la voz viva de Chiapas, allá en Chiapa de Corzo, Chiapas, Radio IMER, la voz de Balún Canán en Comitán, Chiapas, la poderosa más cerca que nunca en Ciudad Acuña, Coahuila, Estéreo Istmo, la voz del sur en Salina Cruz, Oaxaca, Órbita, rock en movimiento en Ciudad Juárez, Chihuahua, Fusión, el horizonte musical de Tijuana en Tijuana, Baja California, Yucatán FM, la viajera en el tiempo en Mérida, Yucatán, la popular, la voz del Soconusco allá en Cacahuatán, Chiapas, y Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Les saluda aquí el micrófono su servidor y amigo Omar Mejía. Como siempre, un gusto en acompañarles y les recordamos los medios de contacto. Tenemos el WhatsApp disponible para todos ustedes, 55 66 94 97 88, o los teléfonos en cabina 55 56 04 78 46 y 55 56 88 32 54. Y también tenemos el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, el Facebook Audiencias IMER, también la página de internet www.imer.mx/defensoría y el Twitter @audienciasimer. Comenzamos.
Entrevista.
Y en esta tarde, como ya lo mencionaba, el tema que tenemos es remoción de contenidos y transparencia en Internet. Y para ello tenemos a Amalia Toledo, ella es investigadora de Carisma. Es una organización colombiana de la sociedad civil que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología para el desarrollo, al ejercicio de los derechos humanos. Mi querida maestra Laura Martínez Águila, la dejo con la entrevista.
Muchas gracias, Omar, como siempre, por la presentación y la introducción. Y aprovechamos también para saludar a Amalia Toledo. Amalia, ¿nos escuchas?
Sí, escucho.
Excelente. Buenas tardes y bienvenida a Audiencias IMER. Bueno, pues comenzar con la pregunta que si nos pudieras apoyar para contextualizar a las audiencias, ¿en qué consiste la remoción de contenidos y cuando esto ocurre, cuáles son las razones o motivos que se emplean para quitar contenidos de Internet?
Pues primero que todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, la remoción de contenidos es un sistema que han creado las plataformas digitales como las redes sociales, por nombrar solamente una, pero pues igualmente se puede decir de muchas otras, en las que ellas tienen unas normas de comportamiento en sus redes, que se espera que cuando nosotras y nosotros entramos a estas redes y nos convertimos en usuarias y usuarios de estas redes, digamos, pero además son normas que traducen obligaciones legales que tienen las plataformas digitales o los dueños de las plataformas digitales. Y en la medida en que nosotras y nosotros como usuarios no cumplimos esas normas comunitarias que nos impone, o sea, que son las reglas de juego que aceptamos al entrar a estas redes sociales, entonces estamos sujetas y sujetos a que nuestro contenido pueda ser removido. Ya otra vez, porque no cumplimos las normas comunitarias o no cumplimos esas obligaciones legales que tienen las plataformas. Razones para que nos remuevan contenido, porque estamos utilizando lo que defina la plataforma como contenidos abusivos, violentos, ilícitos. Estamos interviniendo, pues actuando de con acoso, con mensajes que pueden considerarse como acoso o que pueden llegar a ser contenidos de abuso o explotación sexual infantil. Hay una serie de razones y he de decir que cada día las políticas y los términos de usos y condiciones de las plataformas digitales van aumentando el número de cosas por las que pueden removernos nuestros contenidos. Algunas de estas, como te dije, son obligaciones legales, como pues contenidos ilícitos porque incitan al odio, porque violan derechos de autor, porque hay contenidos de abuso y explotación sexual infantil, que pues todas estas razones son legales. Los sistemas, los marcos legales de muchos de los países, particularmente pensemos en Estados Unidos, donde muchas de estas plataformas están domiciliadas y por lo tanto están obligadas más que todo a esa legislación, están obligadas a bajar contenidos o a actuar frente a contenidos que puedan ser violatorios a una de estas cosas que he dicho, que no es una lista exhaustiva.
Exacto. Y ahí estaríamos pensando, por ejemplo, que se trata más de una responsabilidad social que podría recaer en estas empresas dueñas de plataformas, o cuál es el rol tanto sociedad o Estado que podría tener ahí.
Pues, por un lado tenemos, otra vez, esas normas que impone la plataforma porque son sus reglas de juego, esas que decide para que este espacio haya una relativa convivencia entre todas las personas que están en ella, ¿no? Y en ese caso es su norma de la que ella impone. Por ejemplo, Facebook no permite contenido pornográfico, aunque sea pornografía entre adultos, ¿no?
Sí.
Es un contenido que podría, o sea, que es legítimo. Para ellos, ese es un contenido que ellos no lo permiten y ellos lo van a bajar si llega a haber algún contenido que ellos consideran pornográfico, que ese es un tema también. La evaluación que hacen. Pero hay otro contenido como ese que viola el derecho de autor, que son obligaciones legales. Que sí hay una responsabilidad legal que tiene, que impuso el Estado, o como sucede en Europa, que pues hay normativa que se ha ido desarrollando para que reaccionen ante contenidos violentos y de odio, ¿no? Eso también son obligaciones legales que tienen las plataformas, pero también hay mucho otra vez que ellos deciden que no quieren porque su plataforma es PG-13, por decirlo de alguna manera, entonces no ha permitido otra serie de documentos o para permitir una convivencia más o menos sana y pacífica dentro de sus plataformas, por lo tanto ellos contenido abusivo que se pueda entender como acoso o violencia o demás, ellos van a actuar sobre ello. Que actúen consistentemente siempre, pues no. Y que cuáles son sus criterios para evaluar los contenidos, pues eso es discutible.
Exactamente, has dado en el clavo ahí, estimada Amalia, y si te parece bien, lo podemos profundizar un poco más en cuanto regresemos del único corte que tiene este programa, porque ya estamos un poco sobre el tiempo. Entonces, si te parece bien, podemos ahondar sobre ¿En qué condiciones se ocurra, no, por ejemplo, estos contenidos de incitación al odio?
Bueno, pues vamos a ir a la pausa, maestra Laura.
Sí,
perfecto. Le recordamos el tema del día de hoy: remoción de contenidos y transparencia en Internet. Y para ello tenemos a Amalia Toledo, ella es investigadora de Carisma. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se ponga en contacto con nosotros: 55-5604-7846 o 55-5688-3254. O desde el interior de la República, 800-746-37. Y también tenemos el WhatsApp disponible para todos ustedes, 55-66-94-97-88. También puede escribirnos al correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Audiencias Imer. Para nuestro sexo o género, todas las personas debemos gozar de los mismos derechos. Por eso, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
Estás escuchando Audiencias Imer. En un momento regresamos. Continuamos.
Derecho a la autonomía, a la libre determinación, al uso y aplicación de su lengua, a la preservación de su cultura y a la tenencia de la tierra son derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Tres de la tarde con 17 minutos, ya estamos de regreso aquí en Audiencias Imer. Le recuerdo el tema del día de hoy: remoción de contenidos y transparencia en Internet. Y tenemos en entrevista a Amalia Toledo, ella es investigadora de Carisma. Regresamos los micrófonos a la maestra Laura Martínez Águila. Maestra.
Muchas gracias, Omar. Y Amalia, ¿sigues ahí con nosotros?
Sí, aquí sigo.
Excelente. Pues justo nos habíamos quedado en estas observaciones que nos hacías, que en donde hay una suerte de contrato que aceptamos en estos términos de comunidad en ciertas plataformas y en concreto de redes sociales digitales como Facebook. Pero también nos decías, bueno, ¿qué pasa con esos criterios? ¿Cuándo sí, cuándo no se cumplen, por ejemplo, en contenidos que incitan a la violencia o que promueven el odio? ¿Qué observaciones tienen ustedes, por ejemplo, en Carisma y desde Colombia al respecto?
Pues realmente, aunque no hay una definición acordada a nivel internacional de lo que es incitación al odio, uh-huh. Y eso dificulta esto, y además no solo lo dificulta, sino que lo deja demasiado abierto a la interpretación, aunque hay una serie de criterios que los estándares internacionales de derechos humanos entienden, que ayudan un poco como a identificar si realmente se está ante incitación al odio. Pero pues para empezar, las redes sociales, por ejemplo, las plataformas digitales, son una persona jurídica haciendo negocios, no son una institución con todos los conocimientos, con todas las experticias, y además no quisiéramos que lo fuesen tampoco, para hacer una evaluación que nos ayude a entender si estamos ante un contenido que incita a la violencia, ¿no? Y ellos simplemente tienen una serie de criterios que de paso van cambiando todo el tiempo, y son instrucciones que le dan a la gente que hace moderación de contenidos, y que además los incorporan en sistemas automatizados, uh-huh. que también cada vez utilizan más ante la presión de responder más rápidamente a posible contenido abusivo o ilegítimo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, cuando estamos ante un sistema automatizado, difícilmente el sistema automatizado entiende todo el contexto. Lo que tiene son unos criterios que evalúa y decide. cuando estamos ante un ser humano que hace la evaluación, ese ser humano está evaluando por cómo funcionan los sistemas de moderación que tienen estas empresas, está evaluando contenidos a una velocidad, o sea, se le exige que evalúen contenidos a una velocidad increíble, con unos criterios rápidos, que tienen que moverse rápido. Y de paso, estamos hablando de que estas plataformas gestionan millones y millones de contenidos por día, porque tienen muchísimos usuarios y usuarias en sus plataformas. Por lo tanto, es muy difícil que una persona pueda saber el contexto, entender el contexto en el que ocurre este contenido. Por lo que es muy común que, salvo que no sea una situación muy particular, así como una figura pública es involucrada, es un asunto donde la opinión pública también ya ha hecho que el asunto sea viral de cierta manera, es muy probable que si eres Juan de los Parlotes, que nadie te conozca, y te estén amenazando y realmente estemos ante un contenido en el que estás temes por tu vida, donde hay indicios donde que te dan claridad en la que tu vida está en peligro, y que están yendo hacia ti por tu trabajo, por tu género, por tu etnia, por tu posición política, etcétera, etcétera, es muy probable que no haga nada la plataforma. Es lo que vemos. Y ese contenido sigue ahí. Como vemos constantemente, nos sucede constantemente cuando estamos ante violencia machista, los contenidos siguen estando ahí a pesar de que la mujer pueda sentir miedo real de que las amenazas y la violencia que está ocurriendo en las plataformas se va a trasladar al mundo físico analógico, y las plataformas no hacen mucho. Así que juega mucho aquí las relaciones públicas, la reputación de la plataforma para realmente actuar, y ahí vemos un montón de inconsistencias siempre con estos temas de remoción de contenidos, cuando está ante contenidos que son abusivos para la persona, que es, yo creo, quien al final de cuentas está en la mejor posición de entender si lo que está recibiendo es la pone en peligro, en un peligro real o no.
Y que ahí, si lo pensamos en un plano más allá de la afectación individual, pues también nos está hablando de que estos filtros quizá automatizados, aunque se tiene como toda la comprobación humana, ¿no?, de persona, se pasan por alto por estas empresas. ¿Eso nos podría llevar a pensar que en algunos casos la remoción de contenidos pueda ser un acto de censura deliberado o arbitrario por todo esto que nos acabas de comentar?
Para empezar, yo creo que lo que se ha creado es un mecanismo de censura privada.
Okay.
Tenemos a unas empresas poderosas haciendo un lobby fuerte para que no la regulen. Solo cuando hay un escándalo, entonces hacen un mea culpa, un proceso un poco superficial de remordimientos y de que sí, necesitamos, pero realmente están por otro lado, en la parte más oscura, menos visible, haciendo lobby para que no se les regule. ¿Qué regularlas? Bien, o sea, no vamos a regular el discurso porque nos podríamos realmente poner en qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hace Europa, qué es lo que cada tanto en nuestros países latinoamericanos escuchamos que quieren hacer o consiguen hacer. Y esto pues pone realmente en peligro la libertad de expresión cuando lo que atacamos es el discurso nada más y no vemos los mecanismos, los datos que hay detrás, etcétera, que es quizás la forma en que podríamos tal vez pensar en cómo regular, qué sistemas automatizados están utilizando, para qué los estamos utilizando, mayor transparencia, mayor rendición de cuenta, mayor manejo y cuidado en el uso de los datos, etcétera, etcétera. Pero sin duda creamos un sistema de censura previa que en la medida en que afecta la reputación de las empresas se hace algo, y obviamente los países latinoamericanos no somos un problema para estas empresas en términos de su reputación, y no le importa mucho a estas empresas actuar en consecuencia, aunque cuando charlen con nosotros más en un espacio más privado, más íntimo, los hagan creer que nos que les importamos. La realidad no es esa, la realidad es que ellos siguen haciendo dinero, y mientras ellos sigan haciendo dinero, mientras ese modelo de negocio siga siendo rentable para ellos, ellos van a seguir actuando casi arbitrariamente en qué contenidos se quedan y cuáles no se quedan en sus plataformas.
Amanda, te agradezco mucho que nos hayas dado esta perspectiva. Infelizmente aquí el tiempo en Audiencias y Mer en vivo se nos va como agua, pero me parece que en esto último has dado el punto clave en la situación, que es el aspecto lucrativo por encima de los múltiples derechos que podemos pensar y abordar en el plano del uso de Internet y de los contenidos. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotras y con nosotros aquí en Audiencias y Mer haciendo este enlace México-Colombia, y ojalá que podamos profundizar en algunos de los aspectos que nos has mencionado en alguna otra ocasión.
Encantada de acompañarlas y acompañarlos y cuando quieran.
Excelente, muchas gracias. Omar, te cedemos la voz para las despedidas y las salidas.
Muchísimas gracias, maestra Laura Martínez Águila, y también a Amalia Toledo, investigadora de Carisma. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes en Audiencias IMER. Oiga, mi querida maestra, hace rato no le di las gracias por la felicitación para XEB, la B grande de México, por sus 97 años. Muchísimas gracias, maestra.
Ah, no, nada que agradecer, que sigan celebrando, y pues muchas gracias a ti, Omar, por tenernos aquí en la locución.
Con mucho gusto, como siempre, un placer acompañarles. Pues ya nos vamos, ha llegado la hora de despedirnos de Audiencias IMER. Como cada miércoles, aquí estaremos en punto de las 3 de la tarde. Agradecemos a todas las estaciones que se enlazaron al programa Audiencias IMER. También agradecemos a la producción, a José Sánchez, en los controles técnicos, Oliver Rubio, en la conducción, la maestra Laura Martínez Águila. Maestra.
Pues hasta la próxima, que se pueda hacer en vivo, y hasta el siguiente miércoles, que tenemos ahí nuestra grabación siempre puntual y donde esperamos a nuestras audiencias.
Perfecto, muchísimas gracias. Ella es la defensora de las audiencias aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Aquí al micrófono, su servidor y amigo Omar Mejía. Como siempre, un gusto acompañarles en estas tardes de Audiencias IMER. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.